Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9.
You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart and my keys and my passion.
Hoy es el día de trabajo, cuentavientes. Pero como en W Radio nunca se nos da una vacación, pues aquí estamos al pie del cañón. ¿Y quién mejor para explicar por qué ustedes están echados en su cama el día de hoy escuchando este programa? ¿Por qué se les dio una oportunidad para descansar? Alejandro Rosas, nuestro historiador y escritor, is in the house.
¡Bravo!
¡Bravo! ¿No vas a declamar?
Ahorita, tengo un versito de
échate
la huelga.
Échate un verso, quítame Rihanna.
Ahí te va un verso.
Estos son oradores y no pedazos de...
De uno de los temas que voy a tocar, que es la huelga de Cananea.
Pero hazlo bien, como el quinto de primaria.
Sí, 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 ahí te va.
Y dice así.
Año del 6 de este siglo, junio primero en la tarde. ¡Ay, Cananea querida! La sangre corre en tus calles, sangre de hermanos caídos. Y el porfiriato es culpable.
Bravo. ¿Sabes qué? Un aplauso. ¡Qué niño cantó! ¡Qué niño cantó!
Así me desperté hoy recitando.
¡Qué bonito! Claro. Y aparte, lo más enfermo es que te lo sabes.
O sea, quien hoy no se despertó pensando en los obreros de Cananea o de Río Blanco o en los de Chicago...
Oigan,
están
el
mal.
Primero de mayo de 1886 es a quien hay que agradecerle que hoy ustedes estén en la vacación.
Pero mira, esa fecha, cuando se habla de el primero de mayo de 1886, inmediatamente te hablan también de los mártires de Chicago, ¿no? Uh-huh. Entonces,
a ver, ¿quiénes son esos mártires?
Ahí te voy.
Resulta ser
que a finales del siglo XIX ya Estados Unidos se encontraba en plena industrialización.
Ajá.
Pero obviamente todas las leyes que hoy regulan el trabajo obrero en las fábricas y en las empresas, obviamente no existía esa regulación como la conocemos hoy. O sea, estaba todavía en proceso de lucha. Entonces, por ejemplo, había jornadas de 14 horas, de 16, se permitía el trabajo infantil, se permitía cualquier tipo de cosa dentro del trabajo. Muchas veces no había, desde luego, ni pensar en la seguridad social como hoy existe. O sea,
podías trabajar 12, 14, 18 horas.
Absolutamente.
Y nadie te defendía.
Y que nadie te defendía, y además no te pagaban extra, y además si tenías un accidente, pues te la dejaban generalmente a la buena de Dios.
Usted metió la mano en la prensa, es su problema.
Exactamente. Básicamente así, sí. Hay que decir que en Estados Unidos ya había un proceso mucho más industrializado, es decir, ya había un sentimiento gremial. ¿A qué me refiero? A que ya había obreros propiamente que se concebían como una clase.
Claro.
Aquí en México ahorita vamos a tocar eso.
Sí.
No, todavía no. Hola, hermano obrero, no se decían así, ¿no?
Okay.
En Estados Unidos sí. Entonces, por esos días, el presidente de Estados Unidos decide lanzar una ley para regular. Simplemente lo único era regular que el trabajo fuera de 8 horas. Y entonces los empresarios se la pasaron, empresarios, por ejemplo...
Esa es la ley Ingersoll.
Ah, exactamente.
Okay.
Qué bueno que lo dijiste porque ya no me acordaba.
Ingersoll.
Exactamente. Okay. Entonces, con esa ley, el presidente decide que se establezca la jornada de 8 horas, pero como suele suceder, muchas empresas decidieron, pues no la aplico. Y entonces, muchos grupos obreros que ya existían en las distintas ciudades de Estados Unidos deciden organizar una gran huelga para el primero de mayo de 1886.
Uh-huh.
Quienes estaban organizando todo el movimiento eran los obreros en Chicago, donde las condiciones eran peor que en otros lugares.
O sea, y eran 200,000 obreros. O sea, imagínense ustedes que eran 2 estadios aztecas enfrente de la fábrica de McCormick, diciendo, no vamos a trabajar más de 8 horas.
Además, por todo el país, llega el primero de mayo y entonces estos 200,000 obreros paran totalmente las actividades en casi todo Estados Unidos. En Chicago prácticamente estuvo totalmente parado, o sea, la actividad laboral se detuvo por completo. Y entonces esto propició que los empresarios o los dueños de las fábricas de pronto dijeran, no, pues, ¿cómo lo vamos a permitir? Y empezaron, desde luego, a contratar grupos de golpeadores y de agitadores y de provocadores para que pudieran ir a romper las huelgas, lo que se llaman los rompehuelgas.
Para tener pretextos de matar, porque hubo muchos muertos y golpear. Y...
claro, y además... nadie les decía nada. Tú es como lo que sucede de pronto en las manifestaciones aquí en México, que se meten 2, 3 infiltrados que alguien manda para romper la manifestación. En este caso era para romper las huelgas, ¿no? O desde adentro se empezara a desestabilizar el movimiento. Entonces, el 1 de mayo es por la gran huelga que hubo de cerca de 200,000 obreros norteamericanos, los que ese día pararon por simplemente la única exigencia era que se cumpliera la ley de las 8 horas de trabajo.
Pero entonces, hoy, o sea, nuestro primero de mayo, o sea, nuestro día del trabajo, ¿es inspirado en los gringos?
Absolutamente.
Ah, ok.
Además, bueno, pero fíjate, es muy curioso, porque es inspirado en los gringos, pero los gringos no celebran el 1 de mayo, el día del trabajo.
Sino, sí, claro, Labor Day es en verano, ¿no?
Es, creo que el 22 de septiembre, si no mal.
¿Cuándo es Labor
otoño?
Day, si nos pueden decir, por favor?
Por favor.
Entonces,
no me acuerdo,
efectivamente,
cuándo es Labor
Day. Porque ellos no festejan una fecha donde pues la represión fue de parte de los empresarios. Entonces, eso desde luego ha permeado, digamos, en la historia. Pero bueno, claro, el hecho es que nosotros, casi todos en el mundo, se celebra el 1 de mayo. Pero entonces, ¿por qué se habla de los mártires de Chicago? Bueno, ahí les va. Resulta que ese día es la huelga, y obviamente como buena huelga, no es un paro. La diferencia entre el paro y la huelga es que la huelga podría ser durante más o menos, o sea, se puede prolongar una huelga durante muchos días y el paro puede ser de 12 horas. Aquí era una huelga. Entonces la huelga empieza
el Labor Day es el 4 de septiembre, por cierto,
4 de septiembre. Entonces, que es otoño. Pues es el fin del verano, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
El fin del verano.
Claro.
Ahora, exigían estas 8 horas.
Nada
porque
más.
Estaban trabajando 12-16.
Exactamente. Entonces,
o las que el patrón quisiera.
O las que el patrón, sí, quisiera. Claro. Entonces, el asunto era que